En los próximos minutos hablamos de México y lo hacemos empezando por pronunciar un nombre de mujer, el de Claudia Sheinbaum. Lograba la victoria electoral para Morena, superando el resultado logrado en 2018 por López Obrador. Se convierte así en la primera mujer presidenta de México y arrasaba en votos. Un antes y un después en la lucha por la igualdad, dicen sus partidarios. Es el triunfo del oficialismo, que pasada la campaña tiene que empezar a luchar contra los tres mayores problemas del país: la criminalidad, el narcotráfico y la violencia. Graves problemas, sí, Manuel Lezgaray, que podrían lastrar su gestión.
El 2 de junio, la nueva líder de Morena, Claudia Sheinbaum, lograba una holgada victoria en las elecciones presidenciales y sucederá a su predecesor y gran valedor, Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿quién es Claudia Sheinbaum y qué es Morena y cómo ha conseguido convertirse en una fuerza hegemónica en México en tan solo una década? Para entenderlo tenemos que retroceder primero a 2011. En ese año nace el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, primero como movimiento social. López Obrador, que por entonces todavía era militante del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, tuvo algunos desencuentros con la dirección del partido y dio forma a este movimiento.
Enfrentando a los poderes más siniestros.
Convencido de que muchos votos de los que había obtenido en 2006 y 2012 eran para él y no para el partido, y con grandes diferencias de cómo llegar al poder y qué hacer una vez allí, en esos tres años fue recabando el apoyo de nuevos militantes y finalmente, en 2014, nace Morena como partido a la izquierda del PRD. Con López Obrador se fue gran parte del capital político del partido, pero también, cosa importante, nombres relevantes de la política mexicana, como el ex senador Manuel Bartlett o el ex jefe de gobierno de Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
Seguimos con el PAN 20%, el PRI 27%, PRD 7.2%.
Los primeros resultados no fueron espectaculares, pero auguraron que algo estaba en marcha. Si en 2015 Morena fue cuarta fuerza del Parlamento, solo tres años después, en 2018, encabezando la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador obtuvo la presidencia del país y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión. En 2021 perdió la mayoría en la Cámara Alta y los últimos tres años de mandato de López Obrador fueron más complejos, pero Sheinbaum consigue incluso mejorar sus datos en estas elecciones, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de México.
El próximo 1 de marzo presentaré en el Zócalo de la Ciudad de México los puntos de nuestro programa de gobierno.
Al igual que la propia coalición de Morena, la sucesora de López Obrador ha demostrado tener perfil propio y ser capaz de ir más allá del tirón de su predecesor. Nacida en la Ciudad de México, que años después gobernó, tiene 61 años, dos hijos, una maestría y un doctorado en ingeniería ambiental, con una narrativa que critica fuertemente las políticas capitalistas, junto con la promesa de acabar con la corrupción, Morena y Sheinbaum al frente han conseguido transmitir la sensación de ser un movimiento alternativo, dejando a los partidos tradicionales como el PRI o el PAN sin capacidad de respuesta y sumidos en casos de corrupción.
Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad. Avanzaremos con la atención a la...
Otro de los puntos fuertes como dirigente que acredita Sheinbaum es el control de la seguridad, un tema crucial en México durante años y que se ha visto también clave en esta última campaña con más de 34 candidatos asesinados. La líder de Morena viene de estar al frente de la capital, donde ha conseguido reducir la tasa de homicidios un 33%, con una estrategia integral que pretende ahora extender a todo el país. Ese será uno de los retos que afronta el nuevo gobierno en lo que se ha denominado la Cuarta Transformación, un ambicioso proyecto que ha defendido en la campaña que pretende renovar los cimientos de la sociedad mexicana, reduciendo la pobreza y la desigualdad y generando desarrollo en las regiones más abandonadas.
Ponemos contexto a este triunfo con Carlos Malamud, es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América. Carlos Malamud, Gabón, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, aquí dispuesto a ver qué pasa en México.
Sí, la verdad es que tenemos que empezar con ese nombre propio, Claudia Sheinbaum, 61 años, que lograba una victoria histórica. Si había quien pensaba que Morena era López Obrador, parece que se equivocaban, ¿no? El partido crece. No sé si se puede decir, Carlos, que se consolida en una década o es pronto para afirmar algo así.
Bueno, evidentemente Morena se ha convertido en una década en el partido hegemónico, ha reemplazado lo que era el viejo ideal del PRI, eso que en su día llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta, Pero lo que está claro es que el origen de Morena, más allá de que su líder haya pasado por el PRD, está muy, muy anclado, muy enraizado en el PRI. Muchos de los vicios que tiene el partido se repiten, muchos tics autoritarios, esa tendencia al hegemonismo. Y es verdad que Sheinbaum ha logrado unas cifras en 2024 mayores que las que tuvo López Obrador en 2018, pero la pregunta que habrá que hacerse es en qué medida Sheinbaum va a poder tener una presidencia, un sexenio con perfil propio, o por el contrario, la larga sombra de López Obrador se seguirá proyectando sobre ella y va a comprometer el mandato, ¿no?
Claro, decías que a pesar de que arrastra todavía muchos de los tics del PRI, hay pues una nueva etapa por delante, y es verdad que no se ha visto lastrado por la corrupción que ha afectado a otros partidos tras su paso por el poder, pero claro, todavía es pronto probablemente para algo así, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, algunos casos de corrupción ya se ven. Por otra parte, en su proyecto de consolidarse en el poder, López Obrador ha cooptado a muchos gobernadores del PRI, que también venían impregnados de todos los aromas tradicionales y los sabores del viejo partido de la Revolución Institucional, ¿no? Entonces, es cierto que Sheinbaum tiene un perfil propio. De hecho, mientras López Obrador, como decía antes, hunde sus raíces en el PRI, Sheinbaum no tiene un pasado priista, viene de la izquierda más tradicional, del Partido Comunista, luego con algunos coqueteos y devaneos con el maoísmo. Y en ese sentido su tradición político-ideológica es diferente, también es diferente su formación. Como bien se decía en el reportaje, Sheinbaum tiene una sólida formación académica, tiene una maestría, tiene un doctorado. La visión que tiene Sheinbaum del medio ambiente y del cambio climático es radicalmente diferente a López Obrador. López Obrador, en tanto nacionalista mexicano, es un gran defensor de Pemex, la compañía pública de petróleos, y de la generación de electricidad pública. Sheinbaum es más partidaria de las energías renovables y, por lo tanto, contraria al cambio climático de forma activa. Y ahí vamos a ver cómo se decanta esta difícil ecuación de ver qué papel va a adoptar a partir del 1 de octubre, que es cuando asuma Claudia Sheinbaum la presidencia, López Obrador, si, como prometió, se retira a su rancho de Tabasco e intenta no molestar a Claudia Sheinbaum, como dijo, o si, por el contrario, su larga mano seguirá vigilante, ¿no? Sí. Y de hecho, lo que hay que tener presente es que buena parte, tanto de los gobernadores como de los diputados y senadores elegidos por Morena, responden a la disciplina y a la lealtad respecto a López Obrador, ¿no?
Claro que eso es difícil de quitarse de encima, a pesar de esos 8 millones de votos de ventaja que sacaba a la segunda candidata, Claudia Sheinbaum, y que le permitía sacar pecho en estas circunstancias. Pero claro, tiene una situación muy complicada. Es verdad que hasta el 1 de octubre no tendrá que gestionarlo ella, pero ya mencionábamos tres grandísimos problemas que arrastra el país: la criminalidad, el narcotráfico, la violencia. Ha habido más de 34 candidatos asesinados en campaña y, claro, se obliga a extremar la seguridad, pero entiendo que gestionar esto es importantísimo para el país y muy difícil.
Es complicado. De hecho, este es un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo. En su día, López Obrador intentó conciliar la represión con un trato más amigable, si lo podemos decir, llamar así, hacia los carteles de la droga. Ahí fue cuando lanzó su política de abrazos, no balazos, que terminó en un completo fracaso. Prueba de ello fue que cuando las fuerzas militares capturaron al hijo del Chapo Guzmán, enseguida los carteles de la droga pusieron en jaque al gobierno, tuvieron que liberarlo porque si no iba a haber una matazón ahí, como se dice en México, bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, esto nos habla de una penetración de la violencia en todos los niveles y prácticamente en todos los territorios del país, en todos los estados, que es sumamente preocupante, ¿no? Se decía de los éxitos de Claudia Sheinbaum en la lucha por la seguridad cuando era la gobernadora de la Ciudad de México, pero lo cierto es que una cosa es la Ciudad de México, que tiene una dimensión amplia, por supuesto, para una ciudad del tamaño de la que estamos hablando, pero mucho menor que el resto del país. Por otra parte, es una región totalmente urbana, no tiene las posibilidades que vemos en zonas más rurales, más inhóspitas, con montañas, con zonas más inaccesibles donde
El
los
narco puede tener su
narcotraficantes.
gobierno paralelo casi, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, trasladar esa política al conjunto de las federaciones es complicado, ¿no? Y luego, es verdad que esos tres son grandes problemas, pero hay algunos problemas añadidos que también va a tener que tener presente la nueva administración. Uno es el tema migratorio, un problema que si bien no afecta directamente a México, porque la mayor parte de los migrantes no quieren quedarse en México, sino que quieren seguir hacia Estados Unidos.
Eso es un país de cru se han convertido en un país de cruce, ¿no?
Es
Al que le llegan los migrantes en rumbo, en ruta.
claro, pero esto complica enormemente la relación con Estados Unidos, y más teniendo presente que en noviembre hay unas elecciones cruciales en Estados Unidos, y que la posibilidad de un eventual triunfo de Trump complicaría todavía más las cosas y haría mucho más difícil una relación bilateral,
Sí,
¿no?
porque recordamos el muro de Donald Trump, ¿no? Que fue una de las tensiones entre ambos países hace unos años. Aunque López Obrador lograba mantener un equilibrio en sus relaciones a pesar de las tensiones de algunas declaraciones. No sé si eso ha mejorado con el gobierno de Biden, aunque como bien dices, noviembre está muy cerca.
Bueno, con Biden las cosas no han ido mal, pero es decir, es un tema muy sensible y de hecho, ante la proximidad de la elección, Biden y el Partido Demócrata han tenido que seguir aplicando buena parte de las recetas antimigratorias de Trump, porque si no, eso le podía costar una gran cantidad de votos, un tema que en Europa conocemos de sobra, y buena prueba de ello es el resultado de las últimas elecciones europeas, ¿no? Pero junto con esto, hay otros problemas como el funcionamiento de la economía, que plantea algunas cuestiones. El déficit público ha crecido en los últimos años. La posibilidad del aumento de las pensiones complica enormemente inversiones futuras. La financiación de Pemex, la petrolera pública, que tiene una deuda supermillonaria y de hecho es la empresa petrolera con mayor deuda de todas las empresas petroleras del planeta y la menos rentable.
¿Y cuál es el motivo,
Entonces,
se sabe, Carlos, que sea la menos rentable del planeta?
pues en buena medida la política de López Obrador, ¿no? Es decir, su predecesor Peña Nieto había hecho una profunda reforma energética, había abierto las puertas a la inversión extranjera, había reducido el papel de Pemex y por lo tanto también su endeudamiento, pero la deuda creciente para poder solucionar buena parte de los problemas existentes se ha convertido en un lastre muy potente que grava la actividad presente y futura de la empresa, ¿no? Entonces, pero esa deuda no solamente afecta a la empresa, sino que afecta al conjunto de las finanzas públicas, ¿no? Y esto para la nueva administración va a ser un serio problema, ¿no? Uh-huh.
Claro, en torno a las fronteras tenemos a un lado a Estados Unidos, que bueno, pues en su momento se habló de construcción de plantas, de fábricas de Estados Unidos en territorio mexicano. Eso favorecía la economía, el empleo en la zona. No sé si esa política se mantiene de crear empleo al otro lado para, entiendo que en parte, para tratar de evitar los movimientos migratorios.
Bueno, yo no diría que hay una cuestión así tan, tan paternalista y al mismo tiempo tan beneficiaria para la economía mexicana, ¿no? Es decir, las inversiones...
Los abaratamientos de costos, ¿no?
Es básicamente, ¿no? Es decir, es menos filantrópica la cuestión. Pero lo cierto es que en este momento y sobre todo a partir de la pandemia, de la ruptura de las cadenas globales de valor, del enfrentamiento creciente entre China y Estados Unidos, se ha producido un fenómeno de relocalización de fábricas y de relocalización de inversiones, un fenómeno que se conoce como nearshoring o friendshoring, que implica invertir cerca de los centros productivos o de invertir en aquellas economías más amigables, ¿no? Y esto, en función de la cercanía de México al mercado de Estados Unidos, es algo que ha logrado captar una cantidad importante de inversiones en los últimos años, lo cual evidentemente favorece a la economía mexicana, ¿no? Pero esto por sí solo no basta y hace falta una política mucho más consecuente. Y lo que se vio después del triunfo abrumador de Morena, que es realmente incontestable, y que no solamente supuso que Claudia Sheinbaum ganara la elección, sino que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tuvieran mayoría cualificada, es decir, más de 2/3, y que en el Senado se quedaran a 2 senadores de lograrla. Y esta cifra, un poco mágica se podría decir, es la que permite iniciar y aprobar reformas constitucionales, ¿no? Y hay una especie de urgencia por parte de López Obrador de aprobar un gran paquete de reformas, lo que él denomina el Plan C, y entre otras, una reforma de la justicia mexicana. Se la acusa por parte del gobierno de ser cómplice del narcotráfico, y esta reforma implicaría la elección popular de jueces y magistrados, lo cual de alguna manera, y dada la hegemonía de Morena, convertiría a la justicia en un brazo del Poder Ejecutivo, ¿no?
Sí, y la esto... separación de poderes aquí la veríamos ya un poco justa, ¿no? En base a estos
exactamente. Se convertiría en una especie de chiste o de anécdota, ¿no? Y esto causó mucha preocupación entre los empresarios, en los mercados, al día siguiente de que López Obrador proclamara que en septiembre, porque aquí hay un decalaje interesante, porque el Congreso se instala el 1 de septiembre, mientras que la nueva presidenta asume el 1 de octubre, que en septiembre se iban a aprobar las reformas constitucionales, ¿no? Entonces esto provocó mucho nerviosismo, una caída...
En las bolsas, ¿no? Imagino también.
De las bolsas y del peso mexicano en su paridad con el dólar, y Claudia Sheinbaum intentó apagar esos incendios, habló con autoridades de Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con la OCDE, y dijo que antes de aprobar la reforma judicial, que va acompañada de otras reformas sobre organismos de control, que quiere bajar el poder que tiene López Obrador, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral, que juega y ha jugado un papel importante en el camino de México a la democracia cuando se desmanteló el México del PRI. Y la postura de Sheinbaum es abrir un espacio de diálogo y que no sea tan urgente la reforma, ¿no? Veremos aquí también quién se impone, si la perspectiva de Sheinbaum o la perspectiva de López Obrador.
Eso, ¿no? Vamos a ver si de nuevo la sombra le impide hacer su proyecto a la que ha ganado las elecciones, Claudia Sheinbaum. Carlos Malamud, él es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América. Muchísimas gracias, eskerrik asko, por ayudarnos a entender la realidad de México tras esta victoria y sobre todo, bueno, pues para entender también los parámetros económicos y geopolíticos, porque si no es casi imposible entender un país. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias.
Un verdadero placer. Hasta la próxima.